Hola, ¿cómo están? Después de La Cortina, que es el tema Reunión Cumbre, compuesto e interpretado por Astor Piazzolla y Jerry Mulligan, el saludo afectuoso de siempre. Así se inicia un nuevo programa de Reunión Cumbre, Disfrute Nacional. Estaremos hasta las 2 de la tarde por la M870 en las emisoras nacional del país que reproduzcan esta emisión a través de internet, y posteriormente nos encuentran en Radio CUT, CAT o COT, que es un servicio portentoso que se ha inventado para el mundo radial. Bueno, y fíjense que no dije, como aclaro siempre, que estamos en vivo, porque este programa fue previamente grabado, ya que hoy, producto de un corto viaje, no estoy en Buenos Aires. Así que gracias a Sebastián Rimavicius por las facilidades para esta grabación. Y gracias al señor Guglielmi, señor Nacho Guglielmi, que está a cargo de la operación técnica en este caso. Les presento al equipo de trabajo: asistente de producción Santiago Tamiarias, locución y algunas informaciones culturales Carla Ruiz, el habitual operador es Leandro Rojas, columnas especiales Julieta Ulanowski, informes periodísticos, coordinación de aire y producción general Inés Ulanowski. Ya la saludo a Carla Ruiz y le pido como siempre, Carlita, ¿cómo estás?
Hola, Ula, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Las vías de comunicación en este caso.
En este caso vamos a dar el mail, que es reunioncumbrenacional@gmail.com. Allí te leemos.
Bien, bien. Bueno, y gracias a la mucha gente que se comunicó para contar que le había gustado el programa especial que hicimos el sábado pasado con Alejandro Dolina. Qué gran personaje el negro. Así que bueno, casi no costó nada hacer un buen programa. Todo, buena parte de los lauros se lo lleva él. Y no hace tanto tiempo manifesté en el programa mi pesar porque el cine italiano, que tanto tiene que ver con nuestra identidad, se estrenaba en cuentagotas en la Argentina. Bueno, parece que la cosa va cambiando. Del 2 al 8 de junio se está realizando en el Cinemark Palermo una semana del cine italiano, y en semanas sucesivas ya tienen fecha de estreno Il Nome dei Figlio, Il Solengo y Viajo Sola. Viajo Sola, una película que hizo, si no me equivoco, una chica de apellido Tognazzi, que es probablemente parienta del gran Ugo Tognazzi. Así que bueno, bienvenido ese regreso. Y muy preocupado porque escuché que están en dificultades los de la fábrica, los de Interlink Company, que está radicado en Trenquelauken. ¿Qué hace esta fábrica? Bueno, nada menos que una golosina absolutamente significativa para nuestra identidad desde años, la bauquita, la tableta de dulce de leche, 93 calorías por porción de 25 gramos, 0% grasas trans, según leo en el envase. Bueno, ojalá que esto no ocurra, no se concrete y que tengamos por siempre bauquitas, A mí me gustan mucho las bauquitas, y mucho más que no aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentaria. Le quiero dedicar el programa de hoy a Silvia Katz, que es una docente, una pedagoga especializada en enseñanza artística, que en la provincia de Salta y desde el año 1987 se dedica a enseñar arte y literatura a chicos desde un taller denominado Azul y que lleva el color de los sueños. Los chicos, entre 5 y 14 años, reinventan el mundo a través de nuevas palabras, y con eso armaron un libro bellísimo que recibí llamado Invencionario. Así que bueno, el despliegue va de la A a la Z, palabras como cétaro, y ahí está. La maestra Silvia Katz se merece en un futuro un me gusta lo que haces. Y ahora, señor Guglielmi, la columna de nuestra columnista, por favor.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora. Educando a papá en Reunión Cumbre.
Hola, Julieta.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, escuchando música. ¿Cómo estamos hoy?
¿Viste?
¿Cómo estamos? Qué lindo este tema, me encanta.
Yo sabía que te gustaba.
lo super.
Bueno, claro. Hoy te quiero invitar al recital de esta banda que toca hoy en la Usina del Arte. Es el primer recital que dan después de la desaparición física de Person.
Sí, el querido
Person. Que lamentamos
Person.
Muchísimo, lo sí. queremos muchísimo. Y bueno, es el primer show del año, así que es muy importante ir y acompañar y disfrutar nosotros también de esta super banda. El show va a tener invitados, va a tener sorpresas y van a tocar temas de todas las épocas, incluidos temas nuevos del disco que está por salir. Así que bueno, la cita es hoy a las 21 en la Usina del Arte, que es Cafarena 1 en La Boca, y es con entrada libre y gratuita. Así que bueno, es una manera de seguir también la obra de Person.
Sí, y queremos mucho a los Super Ratones.
Sí, 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 sí.
Así como queríamos mucho a Person.
Totalmente. Así que bueno, quedan todos invitados, nos vemos ahí.
Bueno, tráeme el disco cuando salga.
Obvio, obvio. Y también está por salir un disco de Person, de unas maquetas que dejó él, que se va a llamar Vía Pro Percy, que tiene que ver con la calle del pueblo de donde él es originario. Así que bueno.
Bueno, los espero esos discos.
Dale.
Gracias, Julia, hasta la semana que
Gracias
viene.
Gracias a vos.
Bueno, y ya llega la primera tanda y de inmediato comenzamos la ronda telefónica. Hoy será todo vía telefónica para comunicarnos con nuestros invitados de este mediodía.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre. Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Bueno, y ya saludo a nuestras primeras invitadas que juntas, en compañía, hicieron un libro delicioso. Les presento a Cintia Leibovich, que es periodista con gran experiencia en la gráfica, en medios muy importantes, productora de radio y televisión en Argentina y en el exterior, agente artística y productora de músicos de distintos géneros. Y les presento también a Laura Ramos, que es periodista especializada en el género de la crónica, es escritora con varios libros publicados, y la sociedad periodística entre Cintia Leibovich y Laura Ramos originó una manera distinta, una manera valiosa de registrar la actualidad en un tema determinado como ha sido el rock nacional. Hola Cintia, hola Laura, ¿cómo les va?
Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Ahora estamos hablando por teléfono y me asusté porque no me parecía que no me escuchaban.
Así te recontraescuchamos.
Es como caminar por los pasillos de una redacción los tres.
Exactamente, exactamente. Por fin podemos volver a hacerlo.
Esa voz cristalina que se mantiene igual, exactamente igual a la voz que escuché por primera vez en el diario Noticias, de un joven rebelde, completamente famoso en un círculo diminuto, el héroe de la revista Humor, Carlos Ulanowski. Era un mito en ese momento. Y no sé que tenías 25 años, pero eras Dios para todos nosotros.
Bueno, y lo que tiene 25... Bueno, gracias por todo lo que decís, pero hablemos de ustedes. A más de 25 años de su edición original, acaba de reeditarse el libro Corazones en Llamas, que Cintia firma junto a Laura Ramos. Y Cintia, te pregunto a vos primero, gracias por participar a las dos en la reunión cumbre, felicitaciones por el libro que tiene, la verdad, unas crónicas ejemplares sobre el rock nacional y sobre sus artistas. Y les pregunto, pueden ir contestando las que quieran, ¿en qué año apareció el libro original?
Bueno, el libro salió a fines de 1991, Carlos, y lo presentamos con una fiesta preciosa en la que nos acompañaron Charlie García, Gustavo Cerati, Boyolmi y otros amigos. Perdón por la voz, estoy un poquito bronquiticosa.
No, está perfecto, dale. Entonces, ¿en
va
qué año?
Va bien con el tema, la voz, el cotera.
¿En qué año?
91.
91. ¿Cuántas ediciones tuvo desde entonces?
10.
No, 10 ediciones,
extraordinario. Esta es la onceava.
Qué bueno, qué bueno.
Y hace poco me enteré que fuimos engañadas durante muchos años respecto de los números, porque me dijo Lubomiro Chomicín, que en aquel momento se ocupaba por Clarín del vínculo entre Clarín y Aguilar, que aunque siempre nos dijeron que habíamos vendido 50.000 ejemplares, habían sido más de 60.000.
O sea, ¿es el destino de ustedes ser engañadas?
No.
A mí me encanta.
No, de ninguna manera. Es así el sistema y es la industria.
Bueno, y te pregunto, Laura, ¿cuántas, si esta edición tiene correcciones y textos agregados a la original?
Así es, tiene textos agregados, algunos quitados, un solo fragmento quitado y varios textos agregados. Agregamos varios textos sobre el café Einstein, que fue como el pionero de la camada de los 80, de Soda Stereo, incluso Charlie, de los Twist, de Luca Prodan y Sumo, y fue creado por Omar Chabán. Incorporamos mucho material sobre el Einstein y toda esta gente. Anécdotas muy graciosas que nos fue trayendo la gente desde Facebook. Cuando murió, claro, Omar Chabán, llamamos por Facebook a decir, por favor, cuéntenos historias del Einstein, y aparecieron y las incorporamos al libro. O sea que fue es un libro escrito en colaboración con miles de amigos anónimos de Facebook.
Facebookeros. Y en su momento, ¿qué opinaron del libro, las figuras involucradas? El libro tiene... En la tapa, ¿quién están, Carlita, en la tapa? Está Fito.
En la tapa está Fito, está Fabi Cantilo, está Charlie, está...
Claro, bueno.
Gustavo Cerati también.
Charlie nos contó el día de la celebración de la salida del libro Corazones en Llamas. En la escalera estábamos sentados, en la escalera del Lisi, y nos contó que se lo había regalado al analista y le dijo, vos querés saber sobre mi historia, tomá, acá está, y le regaló Corazones.
Qué lindo eso.
Y fue un libro siempre muy querido por los músicos y por la gente. Es muy impactante. Yo ahora acabo de volver de Rosario de presentarlo allá, y cada día se me suman más emociones y conmociones por las cosas que la gente te va devolviendo. Cuando vienen a acercarte el ejemplar de entonces junto con el ejemplar actual para firmar un autógrafo, pero también para contarte sus propias historias en relación a Corazones. A todos les marcó muchas cosas en la vida. Para muchos fue iniciático completamente este libro.
Bueno, y les cuento, para ser sincero, que yo lo leí como si fuera nuevo. A mí me gustó mucho volver a leerlo. El libro, le cuento a los oyentes, no solo es una bitácora repleta de referencias rockeras ineludibles, también cuenta lo que sucedía en el país a través de cronologías, menciona los cambios en las costumbres, en el lenguaje, y algo que a mí me pareció particularmente valioso que haya tenido registro, que es el clima persecutorio, el clima represivo, la permanente presencia policial y de las divisiones de moralidad en los recitales, en los boliches, con artistas presos y mucho más, hasta en las casas, ¿no? Se le metían.
Claro, porque sin proponérnoslo, de alguna manera escribimos una historia medio arbitraria y subjetiva y no académica de la post-dictadura, de la juventud, claro, en la post-dictadura.
Claro, exactamente.
Incluso el arranque, Lauri, todavía plena dictadura.
Claro.
Sí,
el arranque, claro, es plena dictadura y está, digamos, la mayoría de las escenas son en los calabozos o en los carros policiales donde se llevaban, vaciaban los bares.
Pero además la cronología va del 80 al 89, o sea que sí, agarraron 80, 81, 82 y parte del 83,
claro,
de la dictadura.
Sí, sí. Tal cual.
Sí, sí, pero había esa efervescencia de dictadura. Es clima de guerra y de movilización y de represión, y es clima de defender con la democracia, con los costos y los precios, y también con las sazonadas militares, los intentos, los levantamientos que hubo en el transcurso de la década, y después con la llegada de, tras la hiperinflación, con la llegada del menemismo. es una década que tuvo, para que tenga, hubo de todo, para todos los gustos, ¿no?
Uh-huh. Y recordamos de Laura Ramos, que es una cronista muy valiosa. Siempre tengo en la cabeza sus columnas de Buenos Aires Me Mata, extraordinaria, ¿no?
Fueron películas, Carlos.
También, sí.
Sí, la peor película de la historia del cine.
De eso hablaremos otro día, pero ¿quién fue preso en más ocasiones, que ustedes sepan, de todos los artistas de rock?
Yo creo que Pippo Cipollatti.
¿Ah, sí?
Sí, yo seguramente.
Sí, hay una historia que se cuenta ahí, que están en el Einstein precisamente, que está cantando Los Cieguitos, que es un tema donde habla de la policía y aparece la sirena. Ajá. Y la gente, él empezó a gritar, llegó la cana, guarden todo. Y la gente creía que formaba parte de la letra, porque la letra era precisamente un chico al que lo llevaban preso. Entonces la gente no le daba bolilla porque creía que el tema era, que formaba parte del tema, y era en realidad que había llegado la policía y los estaba llevando y los llevó. Sí, Pippo era, sí, como que...
asiduo. García también se las ingeniaba para...
Sí, se iba preso.
Yo qué culpa tengo de que vos seas policía, ¿no?
Yo quiero que Carla Ruiz, aquí a mi lado, mi compañera de tareas, nos lea un fragmento del libro, simplemente una cosa breve, tiene que ver con Charly García, y se titula ¿cómo?
Rezo por $20,000, Charly y Luis. Por esa época, Charly y Spinetta comenzaron a reunirse para hacer música juntos. Muchas tardes iban a la confitería los dos chinos en busca de masas y vinos o tans de corrodilla. Bien provistos, pasaban largas horas componiendo. Eran tiempos en los que Charly pasaba días enteros sin dormir, consumido por pesadillas diurnas y nocturnas en estados de conciencia intermitentes. Una de esas tardes, con los equipos a bordo de una combi, Spinetta pasó a buscarlo para grabar un programa de televisión. Comenzaron cantando Rezo por vos. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. Un asistente interrumpió la grabación para avisar que Charly tenía una llamada telefónica urgente. Su casa se incendiaba. Entre el furor y la desesperación, alcanzó a escuchar que Spinetta le decía: «Loco, la culpa la tengo yo». «Cállate, tarado», sonrió Charly. Enseguida, exasperado y fuera de sí, hizo volar un cenicero por el aire. Cuando llegó al departamento, descubrió que le habían robado $20,000. Con la casa entera chorreando agua, los 15 bomberos que habían apagado el fuego se quitaron las ropas, dejándose puestos apenas los cascos y los calzoncillos para que Charly los revisara.
Qué raro.
«No jodáis más», les dijo, finalmente riendo entre lágrimas. El trabajo con Spinetta se terminó a los pocos días, después de una jornada que había empezado a las 9 de la mañana en el estudio Moebius y que había seguido por la noche en Panda. Llegaron a grabar varios temas juntos, aunque solo se editó Rezo por vos, compuesto por Luis y con una intro de Charly. El sueño de la reunión de los dos grandes quedó trunco.
Bueno, un momento, un fragmento del libro que está lleno de historias como estas, historias fantásticas que ocurrieron y que conviene que no sean olvidadas. Y para eso hay que leer el libro Corazones en Llamas. Y te cuento esto, Laura, en principio a vos, porque el reencuentro con Cintia vino con una sorpresa. Veo en el informe de la producción que ahora Cintia es astróloga y hasta me dan detalles de su realidad zodiacal. Dice sol en Libra, ascendente en Leo, luna en Escorpio. Y entonces te pregunto primero a vos, Laura, ¿con qué nos podés sorprender? ¿Con qué nueva actividad que desconozcamos de tu vida? Así como Cintia ha devenido astróloga, ¿vos?
Yo devine biógrafa de los hermanos Bronte.
Ah, sí. Es el último libro.
¿Qué es mi último libro? Sí. Decidí asumir que tengo que escribir un libro cipayo, que tenía que escribir mi libro cipayo. Tenía muchas ganas de que se llamara Los Hermanos Bronte, una biografía cipaya. Fue mi manera de rebelarme contra el nacionalista marxista de mi padre, a quien vos, Carlos Ulanowski, conociste
sí,
muy bien.
Y admiré mucho, Jorge Abelardo Ramos, el claro. Colorado Ramos.
Entonces, decidí blanquear mi amor por Inglaterra, que lo tenía cerrado con cadenas por mis padres revolucionarios, claro, y por la literatura inglesa, y escribí una historia cipaya de los hermanos Bronte, que por otra parte el hermano varón acá es desconocido, solo se conoce a las hermanas mujeres, que fueron vampirólogas de su hermano y asesinas, es una historia de violencia y asesinato doméstico. Pero escrito desde el punto de vista de una latinoamericana cipaya, ¿no?
Claro. Y ahora sí, le tengo que preguntar a Cintia, incluso con alguna inquietud por su respuesta, si se dedica a la astrología como pasatiempo personal o como profesión.
No, como profesión no. Me dedico a estudiar, es una de las cosas que incorporé, y no deja de tener cierto punto en común con lo que dice Laura, porque también, veniendo de una casa marxista, leninista, materialista, dialéctica, darle cabida al universo y a los sistemas de los que formamos parte y que nos incorporan, que nos tienen dentro, fue también seguramente un gesto de rebelión, mirar un poquito para el cielo.
Pero el marxismo también explica el universo.
¿Cómo?
El marxismo también explica el universo, explicaba. Supo explicar, quiso.
Sí, lo que pasa es que en realidad, por lo menos en mi casa, lo de rigor era el ateísmo, solo existía lo que se tocaba y lo que se veía, y el centro de todo era el hombre. Y hay un macro que creo que es el que es, creo que es la perspectiva por la que se puede mirar esta realidad que es un poquito más cruente y que también tiene sus razones desde lo astrológico. Recién Laura decía lo del hermano Bronte y pensaba en los signos astrológicos que tendrían seguramente las chicas. Todos tenemos todos los signos y todos los planetas, todos tenemos todas las cualidades en distintas dosis, es como la receta con la que cada uno vino a cocinar a esta vida.
Pero digo, ¿te dedicas a hacer cartas natales, por ejemplo?
Hago cartas natales, pero no profesionalmente, me parece algo súper serio. Entonces hago cartas natales a toda la gente que quiero, que conozco y que me pide, pero yendo al punto, no cobro por ello. Cuando se trata de algo así más serio, las mando a mi maestra, que es una genia, Patricia Kesselman, que es una maestra astrólogo, pero estudio la astrología de los asirios, de los caldeos, de los babilonios, la más antigua. No,
la brujería no haces, Cintia.
¿Cómo, Lau?
Brujería.
No, igual bastante brujitas somos. Pero no, brujería no hago, solo cosas de amor.
Bueno, yo no me encanta esta charla entre ustedes, pero digo, no conocí a los padres de Cintia, me parece que no los conocí. Pero
eran
sí
comunistas, me parece, ¿no? Del
Partido Comunista. Exacto, militantes del PC los dos.
Pero sí conocí a Jorge Abelardo Ramos, el papá de Laura, y a Fabriciana, ¿se llamaba?
A Fabi, claro, vos le hiciste un reportaje a Fabi.
Sí, a Fabriciana Carvalho.
Tengo muchas novedades sobre Fabi, ¿sabés, Carlos? Que hay un grupo de amigos de Onetti, y Onetti mismo decían que ella era la maga, que el personaje de Cortázar.
Wow.
El padre de Silvia Hoppenheim, de la excelente periodista, sí. Silvia Hoppenheim, formaba parte de ese grupo y declaró públicamente que Fabi Carvalho, mi madre, era la maga.
Impresionante.
En la que se había creado Cortázar.
Ese es el libro próximo.
Yo no creo que haya sido así, pero de todas maneras es interesante que vos hiciste un reportaje excelente, sí. En medio de un discurso muy difícil, fue creo uno de los reportajes más difíciles que te tocó estructurar, un discurso muy poco estructurado, me acuerdo que casi me asesinás, con toda razón, pero bueno, acá te aporta un elemento que daría razón al reportaje.
Bueno,
¿cómo era Fabi, Carlos? Porque, claro, Abelardo lo conocí, pero era, Fabi...
Era una vieja sabia.
Mirá.
Una tipa muy sabia, muy sabia. Y que me puso al tanto de actividades que tenían que ver con el físico y con la mente, que yo, por supuesto, desconocida. Chicas preciosas, Cintia, Laura, Cintia Leibovich y Laura Ramos, para seguir con ellas el libro Corazones en Llamas, editado por Aguilar, que contiene una cronología de 1980 a 1989 y trae un cuadernillo de fotografías imperdible. Y a Cintia la comprometo para que le haga una carta natal a este programa que nació allá por 1999 en un mes de marzo.
Wow. Bueno, dale, después le pido a Inés que me pase los datos más precisos y lo hacemos.
Bueno, y una última curiosidad. ¿Qué, así brevemente les pido, por favor, en una línea, qué le pone más llamas a vuestros corazones en este momento?
A mí mi próximo libro. A mí mi próximo libro, que es de La conexión argentina de Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas.
Uy, qué lindo. ¿Y a vos, Cintia?
Me encanta saber que Laura va a hacer eso, es una cosa que me encanta porque Mujercitas, bueno, siempre fue uno de los amores que tuvimos con Laura en común.
Un clásico.
Yo estoy en un momento en el que no estoy en llamas, me estoy preguntando, estoy muy entusiasmada con acompañar esta vuelta a salir el libro, pero hace justo 2 meses que falleció mi mamá y los últimos años, tiempos fueron un poquito intensos. Así que de alguna manera me estoy preguntando qué voy a hacer cuando sea grande.
Bueno, las convoco para que ese paseo imaginario por alguna redacción que alguna de las dos mencionó al principio se haga realidad, podamos pasear por Buenos Aires.
Encantadas, estamos las dos felices de ir a comer con vos.
Carlos, querido, te adoro, te amo, sos lo más. Fuiste en mi vida, las mejores cosas que me pasaron me las diste vos. Gracias de nuevo.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco el afecto. Y ahora con esto terminamos la primera charla de este programa. Ahora digo, es el momento del informativo. Nos actualizamos y enseguida volvemos.
Un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre. Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Y en la continuidad de la Reunión Cumbre les presento a Miguel Repiso, alias Rep, que es dibujante, ilustrador, muralista, con obras del género reconocidas en Argentina y en otros 10 países. Es humorista. Es autor de 35 libros de arte y de historietas, es conductor de radio y es uno de los símbolos del diario Página 12, que el jueves 26 de mayo cumplió 29 años. Hola, Miguel Rep.
Hola, Carlos. Tanto tiempo.
¿Cómo va?
Qué grande. Bien.
Bueno, yo digo símbolo, pero también Miguel Rep es un baluarte estético de Página 12. Y le quiero dar las felicitaciones a él por la parte que le toca de estos 29 años, que es, entre otras, la parte de arriba de la contratapa, ¿verdad?
Sí, empezó siendo la parte de abajo. Ah. Yo me acuerdo que siempre los cargaba a los del diario diciendo que el diario no era un diario serio porque empezaba con un chiste, el de Rudy Daniel Pai terminaba con un chiste, que era mi tira. Claro. Y después hubo un aviso publicitario que me sacó de la tira de abajo y lo pusieron arriba, que me parece mejor lugar.
Sí. Miguel, ¿cómo y cuándo llegaste a Página 12?
Y yo, en realidad, el derrotero es raro porque yo estaba en humor registrado, nunca había laburado en un diario todos los días, había colaborado con Tiempo Argentino, el de Bursaco, pero que publicaba muy de vez en cuando. Y hubo un proyecto de Página total, digamos, de reestructurar la página con la razón de Timerman, y se la encargó a Carlitos Trillo el proyecto. Entonces Carlos llamó a varios de sus conocidos, sus amigos, y les encargó una tira a cada uno. A mí me encargó un proyecto, una tira proyecto, y le pensé una saga donde los niños pedían por una banca en el Congreso, diputados. Uh-huh. La tira se llamaba Mocosos y luego
Mocosos,
el proyecto no...
Sí. La recuerdo.
No cuajó el proyecto, entonces yo lo guardé, decepcionado lo guardé. la tira nunca salió. Creo que Timerman se fue, creo que se fundió el diario, se fundió La Razón de Timerman. Y después, elaborando en humor registrado, me llaman de El Porteño, la cooperativa El Porteño que dirigía La Nata,
sí,
y me piden una página. Hacían números temáticos ellos, entonces era sobre la sexualidad de la mujer, creo, el tema, y me piden una doble página sobre ese tema, basándose más que nada en mis laburos sobre el joven argentino en sex humor.
El joven argentino, sí.
Y cómo andaba también los Alfonsín, ¿no? En humor registrado. Y entonces yo le hago una historieta que se llama El Sexo Después de la Muerte, que se la entrego a Tiefenberg. Se la entrego a la señora de Tiefenberg. Y luego... yo hago esa colaboración nada más en El Porteño. Y luego cuando empieza cuando pergenian el diario Paginado, que era un diario de poquitas páginas.
Claro, la idea original era que iba a ser de 12 páginas, pero ya en el primer número salió 16.
Sí, sí, sí. Es verdad. Y me llama, ahí directamente me llama la secretaria, qué sé yo, de La Nata, y tengo una reunión con él, y me dice que, bueno, que recuerda aquella colaboración del Porteño, y que quería, el Gordo quería, bueno, yo me senté ahí directamente frente al Gordo, y él me dice, yo quiero que hagas los Alfonsín acá. Y yo le digo que no, de ninguna manera, porque para mí los Alfonsín era una historieta que le hacía contra el lector alfonsinista de humor registrado, y que ese era mi estímulo, ¿no? La contra. Y que la verdad que no sabía qué era ese diario. No sabía cuál era el diario. Estábamos en los números cero.
Claro.
Estaba en los números cero. Bueno, ahí ni siquiera había número cero. Me debe haber llamado un mes antes de la salida. Y entonces le dije, yo tengo otra cosa para ofrecerte, y entonces desempolvé Mocosos. La redibujé y la aceptaron. Y ya en los números cero empezaron a probar cómo quedaba, que bueno, que lo vestían abajo de todo, y así salió. El número uno salió la tira Mocosos, que era eso, los niños pujando por obtener una banca. Sobre todo había cambiado ya la situación política. Bueno, yo lo hice con Trillo, en la época de la página de Trillo. La verdad es que era medio naif, era bastante, yo no estaba haciendo, no había hecho los Alfonsín. En el medio de esto está la gran decepción de la democracia para mí, que es las leyes de impunidad, que es en el 86. Entonces en el 87 ya estaba esa decepción, con lo cual el condimento de Mocosos traía el tema de la decepción con la clase política argentina, sobre todo en diputados, ¿no?
O sea, y llegaste a Página y nunca más te fuiste, ¿no?
Nunca. Bien. No. A partir de ahí tuve un par de años donde mi tira era un balbuceo, realmente no encajaba. Yo notaba que era el único que no encajaba en ese diario que estaba, porque ya era una sección y yo veía que el diario iba para un lado que yo no le correspondía. El diario iba hacia un lado postmoderno y yo era todavía un moderno.
Pero digo, yo creo que sí, tiene mucho que ver las tiras de Rep con Página 12. Me parece que hay que ponerle mucha atención. Son lo que son, siempre inteligentes. Y con un extra, ¿eh? En personajes como el Niño Azul, como el Culpo, como Gaspar, el Revolú con B larga. Menciono dos recientes nada más. Lo peor es contar tiras gráficas por radio, pero bueno, la voy a contar. 19 de mayo, un ratón en su guarida arrinconado por las cosas que dice la televisión. Entonces dice el Globito, no se anima a salir a buscar nada, justamente temeroso de las cosas que la televisión cuenta, ¿no? Y la del 26 de mayo, a propósito de lo hallado de la Plaza de Mayo el día patrio, un policía diciéndole a gente que se acerca solo con banderas nacionales, le dice, no se puede entrar a la plaza con símbolos partidarios. Muy bueno ese. Muy
pues bueno. Es el 25, peor todavía, es previa, es de la mañana.
Ah, yo pensé que era del 26 esa.
No, salió el 25, que yo no podía, yo no tenía la información de que vayaban.
Claro, claro. Bueno, te anticipaste ahí. Bueno, ¿y cuál ha sido en estos casi 30 años ya de laburo tu personaje que apareció con mayor frecuencia en la contratapa?
Y creo que ya a esta altura debe ser Gaspar el Revolú, con un seguimiento de muy cerca por Lucas. Digamos, el que más Lucas, me gusta dibujar siempre es el Niño Azul. Siempre. Que solo lo hago cuando aparece una oportunidad del Niño Azul, ¿no? No lo puedo forzar al Niño Azul. Pero en Lucas, digamos que le puedo crear una situación desde la nada, digamos, desde la cabeza de mi cerebro, y Gaspar el Revolú es como un comodín donde le puedo crear alguna coyuntura, una situación coyuntural, y lo meto en el diván, ¿no? Es como el más fácil, pero realmente creo que ya a esta altura las tiras libres deben ser lo que más han salido, ¿no? Desde el año 98 yo como que tuve una crisis ese año y entre otras cosas desbaraté todo seguimiento de personajes. Antes de eso se llamaba o Auxilio, o Gaspar, sí, o Lucas, lo que sea, y dije, ¿por qué yo tengo que seguir un personaje en una tira diaria cuando puedo ser libre? Y empezó a llamarse Rep, la tira.
Y cierto, cierto. Y ahora, ya declaraste tu amor por el Niño Azul. Te pregunto, ¿cuál fue, a tu juicio, el personaje tuyo o el personaje de tira que tuvo mayor aceptación en el público?
Últimamente, El Culpo.
El Culpo.
Fue muy... Noté que hubo mucha... una pequeña conmoción, ¿no? Porque El Culpo es algo que nos toca a todos, la culpa, y darle forma a la culpa, y darle palabras a la culpa, esa cosa, una culpa con tentáculos, me parece que eso ha sido muy gráfico, y la gente lo recibió así, con como si fuera algo necesario. De todas maneras, yo no lo dibujo mucho al culpo, porque le creé tantas situaciones, y trabajé tanto la culpa, que ya si no se me ocurre... la culpa propia, ¿no?
Sí, pensar, sí.
La culpa que está en todos lados, está hasta en una estufa, está en la culpa. No sé, es una situación política. Imagínate la izquierda que tiene culpa por todo, la pseudoizquierda, la semi-izquierda, creo que es la clase más culposa de toda la izquierda, ¿no? Bueno, y entonces ya le pensé tanto que me digo que no lo hago dibujo más, ¿no?
Y hablando de no dibujar más, ¿hay alguno que decidiste guardar para siempre? Es decir, a ese sí, no lo dibujo más.
Varios. Y Socorro, que fue el primer personaje que se iluminó la tira, que era una niña villera, y que era por eso era una tira bastante moderna, era como una especie de ayornamiento de Mafalda, vendría a ser, pero como villera, ¿no? Una chiquita muy indignada, muy politizada, y no me gustaba cómo lo dibujé. Era como un dibujo de García Ferré, más que mío. Entonces se me fue de la mano, porque era un dibujo que yo mismo no pude evolucionar, no pude estilizar. Ese lo eliminé de todo, ¿no?
Y, bueno, siempre, entonces, en la contratapa, a veces ilustrando suplementos, fascículos, pero algunas veces en la tapa también, Rep, ¿no?
¿Al Papa?
No, digo, algunas veces saliste con tus dibujos en la tapa.
Ah, sí, sí, confundí la T con la P. Sí, varias veces. Es más, últimamente cuando me han llamado siempre traté de escaparle, porque te llaman a última hora y vos siempre estás, no sé, en una estrella o algo así. Entonces trato de escaparle, y si veo que es Stephen en el teléfono, no atiendo. La última vez, una de las últimas
que
veces
no lo escuche, me llamaron... Che, que no lo escuche Stephen, Berest.
Estoy despedido. No llego a los 30 años de página. La última vez que, una de las últimas veces que me llamó, yo estaba en Pinamar y estaba pensando cómo iba a dibujar un año de La Divina Comedia, que finalmente salió,
sí.
55 semanas de Divina Comedia. Estaba pensando, ya estaba diseñando, bueno, cómo lo dibujo al Dante, que tiene unos rasgos tan fuertes, y bueno, más o menos me salía. Y empecé a pensar Virgilio, viste, que es el poeta que lo acompaña durante todo el paraíso y el purgatorio. y no me salía, porque es medio un híbrido, Virgilio, no tiene una cara, es un romano plomo. Y yo me acuerdo, me fui a un teatro en ahí en Pinamar, porque había un ciclo de Verano Planeta, y suena el teléfono, cuando está ahí, entonces salgo a atender, y es Tiefenberg. Y fue el verano del 2015, y me dice, Miguel, tengan que hacer la tapa, se murió Juan Gelman. No, Juan era amigo,
claro.
Uno sabía que estaba enfermo, no, pero fue sorpresa igualmente. Entonces me fui corriendo a la casita en Pinamar y dibujé la tapa, entonces resolví la tapa y al otro día resolví que Virgilio era Juan Gelman.
Qué bárbaro, qué divino. Bueno, cuando este programa salga al aire, va a ser el sábado 4 de junio, Página 12 habrá llegado a su edición 9.927 en 29 años. Y yo te pregunto si ya estás pensando de qué se va a tratar tu tira de contratapa número 10.000. Está cerquísima, la 10.000.
En septiembre, será en octubre.
Y calculo, sí.
¿Cuántas tiras faltan? 200, ¿cuántos
9.927, faltan 73, ¿no?
Sí, sí, yo había hecho el cálculo, ¿sabes? Había hecho el cálculo porque esas cosas se le escapan a Página. En el diario 5.000 se les escapó y yo hice una tira de 5.000. Nosotros, solo nosotros dos vemos esas cosas. Somos unos obsesivos.
Claro.
Nadie mira el número. Bueno, yo hice una de 5.000 y nadie le entendió. Nadie. Así que esta vez supongo que están en alerta porque encima ya tienen socios nuevos que supongo que algún encargado de edificios mirará los números. o se los dará al
bueno, consorcio. Sino que escuchen esta entrevista y tomen nota. Dentro de sí. 73 números, a partir del 4 de junio, el número 10.000. Para seguir entonces con Miguel Rep, los trabajos publicados en Página 12, pobre, él tiene la gran exigencia de la tira diaria. Su programa de radio, que se llama El Holograma y la Anchoa, por la M750, de lunes a viernes a las... ¿A qué hora?
23
horas. ¿Y sabés con qué vamos a cerrar, Miguel? Vamos a cerrar esta entrevista con el tema Los Salieris de Charlie por Gieco, porque este tema lo cantó Gieco el jueves 26 de mayo, el día en que, además de festejar el aniversario, anunciaron la publicación en fascículos del clásico de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Y ahí dice Gieco... Bueno, eso, que sigue leyendo Página, ¿te parece bien?
Sí.
Bueno, te mando un abrazo.
Todo lo que hagas me parece bien.
te mando un abrazo enorme y gracias por tu participación en la reunión cumbre.
Beso, Carlos.
Un beso, chao.
Vecinos de la raza del roque, jamás un turista del famoso DMT. Nacimos en el pato asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el pueblo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca nos odiaron en la escuela.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca metimos en la iglesia. Vamos de nuevo los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos a Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar, experiencia suficiente.
Menos mal que nunca la venga,
experiencia de robar.
Menos mal que nunca la tenga.
Experiencia de mentir.
Somos los grupos, los aliens de chat, que robamos melodías a él.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky. Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre, el programa de Carlos Ulanovsky.
Iniciamos un nuevo momento de la Reunión Cumbre y le pido a mi compañera Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales.
Así es, Ula, te cuento que con la participación del pianista Adrián Yáñez y su nuevo cuarteto, con la cantante Yusa, con el grupo Fadeiros, con la orquesta típica El Arranque, con Juan Quintero y Edgardo Cardoso, se anuncia la séptima edición del Festival Vinilo, que organiza el club musical del mismo nombre. Hoy, sábado 4, la actuación de Yáñez y mañana jornada final con la orquesta El Arranque. En ambos casos, a las 9 de la noche en Café Vinilo, Gorriti 3780. A 35 años de la realización del memorable Teatro Abierto, Argentores anuncia la aparición de 3 libros que reúnen las obras estrenadas en los años 1981, 1982 y 1983, con una presentación general de Roberto Cosa y prólogos de José Pablo Feynman, Roberto Perinelli y Eduardo Robner. Se pueden leer obras de, entre otros, Osvaldo Dragún, Aida Bornik, Griselda Gambaro, Carlos Gorostiza, Eduardo Pavlovsky, Ricardo Jalac, Bernardo Carey, Oscar Viale, Gerardo Taratuto y muchos más. El excelente documental musical Las Enfermeras de Evita, dirigido por Marcelo Goyeneche, estrenado en cines hace 2 temporadas, ahora propone su lanzamiento en DVD. Relata a un grupo de mujeres que estudió enfermería en la escuela de la Fundación Eva Perón en 1948. Para ellas, la caída de Perón en 1955 y la acción persecutoria y humillante de la Revolución Libertadora se convirtió en pesadilla. Las Enfermeras de Evita en DVD está a la venta en Solo Cine, que está allí en Rodríguez Peña y Corrientes, y también en Palermo, en el Museo Evita, La Finur 2988. Goya, El sueño de un genio, es la muestra que reúne más de 100 piezas realizadas en el siglo XIX por el maestro español Francisco de Goya, entre grabados, pruebas de estado y pinturas. Con curaduría y producción del Museo de la Universidad de 3 de Febrero, la exposición puede verse en la sede Caseros de la UNTREF, esto es, en Valentín Gómez 4838, allí en Caseros, provincia de Buenos Aires, de lunes a domingos de 11 a 20 horas, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Aprovecho y te recuerdo nuestras vías de comunicación.
Perfecto,
¿sí?
Dale.
0810-222-0870, 499-8700, y nos podés escribir reunioncumbrenacional@gmail.com.
Y ahora yo, Carlita Ruiz, luego de agradecerte, te digo, te cuento que en la continuidad de la Reunión Cumbre voy a presentar a Paula Ransenberg. Es nuestra próxima entrevistada. Paula Ransenberg es actriz, formada con importantes maestros en numerosas disciplinas artísticas. Es profesora nacional de teatro por el IUNA, es dramaturga, directora, docente. Yo ya la vi en varias obras y la más reciente se llama Nerium Park. Gracias a vos, Paula Ransenberg, por participar de la Reunión Cumbre, y gracias a Carolina Alfonso por su gestión de prensa. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, y la verdad, felicitaciones por el trabajo. Toda la obra me mantuvo muy, ¿cómo decirlo?, muy en tensión, ¿eh? Es una obra escrita por un catalán, pero me parece que tiene un corazón teatral capaz de palpitar agitadamente en España, aquí y en cualquier otro lado, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Como decías, la obra la escribió José María Miró, un catalán, Pero bueno, además en este momento hace mucho eco la obra.
Exactamente, porque digo, el personaje, entre otras cosas, se queda, lo que le pasa es que se queda sin trabajo, y también tu personaje está amenazada por eso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Cuando nosotros empezamos a ensayar la obra el año pasado, no estaba tan actual el tema de los despidos,
claro.
O sea que la obra este año está cobrando como una lamentable actualidad, sin quererlo nosotros.
Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas le suceden a Victoria, tu personaje, y al personaje de Nacho, que es el de Tolcachir, y es tu pareja en la obra?
Bueno, esta pareja, como decís vos, es una pareja muy enamorada que se muda a...
Jóvenes,
y que se mudan a un complejo de edificios en un barrio privado, ¿no? En las afueras de la ciudad. Y bueno, y todo empieza como un idilio, como este momento de mucha alegría. Compran un departamento en cuotas a 30 años, pero tienen toda la expectativa, los dos tienen trabajo, buenos trabajos, están en ascenso, ascenso económico, están buscando una familia, bueno, un montón de cosas de prosperidad, y que debido, como decíamos recién, a que uno de los dos se cae en desempleo, uh-huh, lo echan, bueno, se empieza a abrir una brecha entre ellos. La obra se cuenta a lo largo de 12 meses, ¿no? Y en cada uno de esos meses el vínculo va cambiando y la pareja va pasando por un sinnúmero de avatares que la llevan, bueno, no vamos a contar el final, obviamente, a la disolución también.
Mm. A mí me gustó mucho que el texto quedara abierto, de alguna manera abierto, y expuesto a muchas interpretaciones, a segundas contingencias. Ahí se habla del desgaste de una pareja, lo no dicho entre un hombre y una mujer, que se aman verdaderamente, pero bueno, tienen cosas que no se pueden contar del todo, la necesidad de decir una verdad que no llega, la soledad también, el temor al diferente, la paranoia, incluso también está el tema de la locura. Digo, cada uno puede ver en esos personajes, en esos dos personajes, alguna de estas cositas, ¿no?
Totalmente, creo que la obra está muy bien escrita en este sentido, y también la obra se transforma, digamos, pasa, ¿no?, de una comedia romántica a un drama, a un thriller, ¿no? Porque el autor juega, sí, también con esto de, ¿no?,
con,
como
decías,
el extraño y qué pasa con este tercero, y un tercero involucrado.
Claro.
Y pero hay algo también creo muy interesante en la ambigüedad de que uno como espectador tiene que decidir cosas, ¿no? Tiene que tomar partido.
Uh-huh. Y una pregunta, vos, digamos, como actriz, pero digo, tenés que transmitir todo eso desde tu personaje. ¿Qué fue lo que te resultó más inquietante? Sos joven, seguramente tenés pareja, tenés hijos, digo, bueno, a lo mejor alguna de esas cosas te hizo algún clic, ¿no?
Sí, a ver, el autor plantea que uno tenga empatía con los dos personajes. Eso, en el caso de mi personaje, Victoria, que es la que está del lado de los que se quedan con trabajo, de los que todavía tienen un mundo laboral y un montón de referencias que pierde el otro personaje, era a veces más difícil de defender, ¿no? Porque ante la presencia de una persona que aparece, un vagabundo, ¿no?, que aparece, ella toma una actitud muy muy fría.
Sí, sí.
Eso,
sí,
digamos, creo que es lo que me
se enoja mucho,
poco, ¿no?,
casi,
defenderlo.
Sí, se enoja ella, además. Se inquieta demasiado, ¿no?
Claro, se inquieta demasiado. Es una persona con muchísimos miedos. En ese sentido, no me costó, pero en la medida en que podía decir, bueno, entonces tiene un hijo, ¿no? Porque también están viviendo a 30 kilómetros solos.
Claro.
Esto pasó mucho en España,
sido,
¿no? Estos,
exactamente, es lo que te iba a decir. Eso que se llamó en España la burbuja inmobiliaria. Allá el personaje despedido se llama, bueno, se le dice entrar en paro, entró en paro, ¿no?
Claro.
Acá cuando uno lo despiden entra en paro, pero en paro cardíaco.
Sí. Totalmente, bueno, y esta circunstancia de que están viviendo solos en un complejo de 7 torres de departamentos.
Que no se termina de habitar, que
claro,
no lo
jamás.
Pueden vender, no se lo pueden vender a nadie.
Y no se pueden vender, no se pueden mudar, tiene una hipoteca a 30 años
claro.
Y están solos, solísimos.
Bien, ¿cómo ha ido la temporada? Y te pregunto, ¿por qué solo 13 funciones?
Bueno, la temporada está yendo maravillosamente, de hecho empezamos con una función los domingos y ahora tuvimos que agregar otra en un horario atípico que está yendo muy bien, que es los jueves a las 5 de la tarde.
Bien, mira.
Estamos haciendo los jueves a las 5 y los domingos a las 7. Las dos están llenando, de acá a un mes está todo lleno, o sea que es como, bueno, una gran alegría, porque significa sobre todo que la obra está gustando y que el boca en boca está funcionando.
Pero digo, ¿eso significa que van a ser más de 13 funciones o...?
En principio, Claudio Tolcachir tiene un compromiso en España que se va a dirigir 2 meses. Y entonces
tiene muchos compromisos, Tolcachir.
Vamos a hacer un parate. Pero volveremos en octubre, volvemos. Y seguiremos el año que viene, digamos, no. Pero hacemos este parate de 2 meses por compromisos anteriores que él había adquirido.
Bien, bien. Bueno, y yo vi a Paula Ransenberg en el unipersonal para mí sos hermosa. ¿Lo seguís haciendo?
En este momento no, pero cuando Nerium baja esos 2 meses, que es agosto y septiembre, en el mismo horario de los domingos a las 7, va a volver para mí sos hermosa.
¿Y Dínamo sí lo estás haciendo?
Sí, Dínamo seguimos. Sábados, 2 funciones.
Marta Lubos, Daniela Pal y Paula Ransenberg.
Y Joaquín Segade en la musicalización.
Bien.
En escena.
Bueno, y esta obra se llama Nerium Park, de Josep María Miró, con dirección de Corina Fiorillo. Corina Fiorillo dijo que hay una generación criada bajo la falsa ideología de que ir a vivir a un lugar más tranquilo solucionará todo.
Sí.
Parece bien interesante. Paula Ransenberg, Claudio Tolcachir, los domingos 19:15 en Timbre 4, México 3554, y como acaba de mencionar Paula, los jueves a las 5 de la tarde. Bueno, Paula, gracias por tu participación en la reunión
gracias,
cumbre y deja de mirar por la ventana porque siempre va a haber alguien espiándote.
Muchísimas gracias.
Bueno, un beso grande.
Adiós.
Nosotros cumplimos con la tanda y enseguida seguimos con la parte final de la reunión cumbre. No se vayan.
18 años en el aire. Novena temporada. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Bueno, y todo este último tramo de la Reunión Cumbre va a ser muy musical. Y eso me parece a mí muy prometedor. Los que me escuchan saben que uno de mis sueños incumplidos en radio es hacer un programa musical. A lo mejor un día se me da, a lo mejor puedo hacer el programa DJ Ula. Bueno, mientras tanto eso llegue, en algún momento a lo mejor ocurre. Ahora les presento a Mariana Kesselman, que además de compositora y cantante, es psicóloga social, es coordinadora de grupos de psicodrama, es docente, tiene un magíster en gerontología social por la Universidad Autónoma de Madrid, pero además compone y canta. Su primer disco, Secretos de Amor, estuvo amadrinado por la cantante española Martirio y acaba de aparecer su segundo disco llamado Minimales. Mariana, hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? Un gusto de saludarte nuevamente.
Bueno, gracias por participar en esta reunión cumbre. Y la primera pregunta que te hago es, ¿qué son los minimales? ¿No? ¿Son minimales? ¿Son como pequeñas desdichas? O no sé, digo, esa es la interpretación que le daba yo, ¿no?
Me gusta lo de pequeñas desdichas realmente, Carlos. Por ahí el arte es ese camino hacia las pequeñas, hacer las desdichas grandes más pequeñas, ¿no?
Pero bueno, la música está siempre, y las canciones y la poesía está siempre para exorcizar, ¿no?
¿Qué te parece?
Los males.
hacer los males más pequeños, ¿no?
Claro.
Mira, Minimales es el segundo disco, como decías, con Federico Mizrahi y Pablo Green, donde trabajamos un poco la temática migratoria, como sabes, Carlos, que yo estuve exiliada en España. Uh-huh. Y este segundo disco, si bien es más argentino, siempre es la reelaboración de esa fractura, ¿no? De haber vuelto al país.
Tiene mucha huella de tu exilio español, ¿no? La verdad que me gustó mucho el disco. Pensé, al escucharlo, que tenía muchas frases con las que las mujeres se iban a identificar y que los hombres íbamos a consentir como frases femeninas. Por ejemplo, pero eso no era como habíamos quedado. Me parecía una frase muy de mujer esa, ¿no? Le pertenece al tema, se llama Pero eso no era, ¿no? Y otra es, parece que me has encontrado en un día de esos, del tema Ratones en el Coco, ¿no?
Todas son frases, ahí está lo minimal, ¿viste? Frases que se reiteran, ritornelos, que como decís, sí, son bastante femeninos, pero eso no era como habíamos quedado, puede ser un reclamo femenino, ¿no?
Sí, 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 sí.
En cualquier caso, sí, hay temáticas femeninas y feministas en el disco, y el de Ratones en el Coco es más bien ritornelos españoles, que son frases de la época del pasotismo español en mí, te diría. Ahí está lo minimalista, que son esas frases que retornan y que hacen minimalista el disco, a veces en la letra y en la música, ¿no? La música, que algunas están compuestas por Federico.
Una curiosidad hablando de eso, porque en ningún lado del disco dice que vos sos la autora de los temas.
Claro, qué detalle, ¿no?
sí, qué detalle, qué olvido. Qué detalle.
Bueno, en algún lugar chiquitito lo debe decir, Carlos, pero sí, soy la autora de los temas y la compositora de varios, de la mayoría de ellos, y otras componemos con Federico Mizrahi, que tenemos un dúo compositivo hace muchos años. Pero sí, la autora, la letra es mía, efectivamente, me hago cargo.
Bueno, fíjate y vas a ver que no dice. Pero bueno, ¿cómo te quería preguntar cómo conciliás, cómo acercás esos distintos intereses de tu vida, ¿no? Primero, en una parte, los de tu especialidad terapéutica, ¿cómo los acercás a la música y el canto? Si te resultó difícil hacerlo.
Bueno, vos conocés a mi papá Carlos, que es Hernán Kesselman, sabés que junto a Tato Pavlovsky escribió esos maravillosos libros, hacemos una psicología abierta, dinámica, y que tiene mucho que ver con el arte.
Sí,
no, no, claro. Me resultó difícil, siempre la psicología para mí está emparentada al arte y tiene que ver con el arte, con lo sanador, ¿no? Uh-huh. La psicología también, digamos, son partes de... formas de la vitalidad, formas que toman en mi vida esos caminos sanadores. Uh-huh. Primero para mí misma, segundo para trabajar con otros, tanto con la música, abordando la música, como los ritmos musicales, o como lo psicológico, si querés. Pero uh-huh. No está separado, ¿no?
Y te quería preguntar esto, el otro disco tuvo, digamos, una vinculación muy grande con Martirio, con la cantante española Martirio. ¿Seguís cercana a ella? ¿Seguís vinculada a ella?
Sí, con Martirio seguimos amigas, hicimos un vínculo a partir de ese disco, que ella cantó algunas canciones, algunas sevillanas, y siempre ahí se selló una amistad muy grande, así que cada tanto nos hablamos, si bien estamos lejos porque el charco es bastante grande que nos separa, pero igualmente estamos siempre en contacto. Divina, Martirio es una maestra, ¿no? La maestra que ha transformado los géneros, que ha transformado el género de la copla y el género español, y lo ha trascendido, lo ha transfusionado con otros géneros, con el jazz. En fin, una maestra, una pionera para todos los que hacemos música.
¿Y cuánto... digamos, le cuesta a un artista como vos hacerse un lugar en el mundo de la música?
Bueno, qué pregunta, Carlos. En este segundo disco tenemos un sello que es el Club del Disco, que es un sello independiente que confió en nosotros y nos editó. Y el mundo del disco en este momento es bastante pequeño, ¿no? Porque toda la música se escucha por internet, por YouTube, por Spotify, en fin, las plataformas. Así que vivir de la música es bastante complejo. Uh-huh. Aún así, para mí, por suerte, es, digo yo que es mi pasión, no es mi trabajo. Vivo de la psicología. Y la música me ha dado también para vivir, sobre todo, trabajé una vez con Fernando Peña haciendo la música de una de sus obras y en algunas oportunidades me ha dado ingresos, digamos, pero no lo considero un trabajo, lo considero una pasión y no le pido a la música lo mismo que le pido a mi profesión, digamos, claro. Si bien lo hago profesionalmente, ¿no?
¿Y qué, ¿y qué dijeron tus viejos, Hernán y Susana, sobre el disco?
Bueno, les encantó, les gustó. Se los puse ya casi cuando estaba terminado, a ver qué pensaban. Y les gustó, a papá le gustó mucho la canción de antes.
Ah, sí, es muy linda esa.
Sabés que es una frase de Tato Pavlovsky en mí, que era la época de antes, decía el protagonista de Potestad.
Sí, sí.
Y usé esa frase que no recordaba que era de Tato, pero después me di cuenta de que sí. Y bueno, esa es la que papá le resuena y entonces cada vez que hablamos me dice, era la época de antes, ¿no? Sí. Mm. Siempre es la época de antes.
Siempre, siempre.
¿No? Siempre bueno, más ahora que nunca, pero siempre es la época de antes.
Mariana, como para muestra, basta de escuchar un track. Yo elegí uno de tu nuevo disco. El tema lleva por título eso que ni los oyentes del programa, ni Mariana, ni yo tenemos, que se llama La Vaca Atada. ¿Eh? A nosotros todo lo que hacemos nos cuesta mucho.
Es cierto, es así, Carlos.
Bueno, escuchemos La Vaca Atada, un momentito, dale.
Que mi chaval no me deja, no me deja caminar. Quiere controlar si me voy de fiesta. No, no me deja, no me deja caminar. Que no pasa Juan si me deja suelta. Yo cuando pueda me voy de su lado y lo dejo clavado como una espina en el pescado. Seguramente pensarás que estoy casada y que por eso tiene ya la vaca atada. Pero no creas que a mí nada me detiene. Pego dos tiros y esto zona liberada. Ya no resisto que quiera salir conmigo. Si me persigue buscar un mejor partido. Odio que usted los que ven donde no hay nada. Pero ya sabe, quien busca roña encuentra diaba. No me deja chamullar. Dice que me escabio y me voy de boca. No, no me deja, no me deja chamullar. Que me salgo mal y me hago la loca. Yo cuando pueda me voy de su lado y lo dejo clavado como una espina en el pescado. Seguramente pensarás que estoy casada y que por eso tienes ya la vaca atada. Pero no creas que a mí nada me detiene. Pego dos tiros y tu zona liberada. Ya no resisto que quieras salir conmigo. Si me persigues buscaré un mejor partido. Odio tus celos que ven donde no hay nada. Pero ya sabes, quien busca roña encuentra viaba.
Estamos escuchando La Vaca Atada, la voz de Mariana Kesselman y autores también Federico Mizrahi y Mariana Kesselman.
Bueno, y para seguir, qué lindo tema, Mariana.
Gracias, Carlos.
Para seguir con esta espléndida muchacha que se divide entre su pasión por la psicología y su pasión por la música y el canto, la presentación de este nuevo CD que se llama Minimales, el miércoles 8, 21:30 en Boris, que queda en Gorriti 5568, con Federico Mizrahi, que es el coautor del disco, en teclados, y Pablo Green en guitarra. Mariana, muchas gracias por esta participación tuya en la reunión cumbre.
Carlos, gracias a vos, un placer como siempre.
Un beso.
Un beso grande.
Seguimos con la reunión cumbre. Tertulia de actualidad desde la cultura y los espectáculos.
Y ahora les presento a Pablo Miguel Herrero, que es actor, director de teatro, conductor de televisión, y desde hace 23 años es el líder de este grupo conocidísimo que se llama Los Cazurros. Ahora, desdoblando su actividad y sin dejar de ser el cazurro de siempre, Pablo se puso al frente de la banda de músico para chicos Capitán Sanata, con la que está presentando su nuevo trabajo Paseando Calefones. Pablo, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contento. Me gustó eso del líder del grupo reconocido, Los Cazurros.
Y sí, la verdad que sí. Bueno, un gusto, porque si no me equivoco, nos cruzamos radialmente por primera vez, ¿eh? Así que gracias a vos y a Débora Laster por su gestión de prensa. Te quiero contar que me encantó el disco. Yo siempre estoy escuchando este tipo de discos porque después se los paso a mis nietos, así que sí. Tiene letras ingeniosas, linda música, mucho humor, y en especial creo que parte de la base de que lo escuchan, de que va a ser escuchado por chicos inteligentes, chicos de hoy. Los chicos de hoy son tremendos, están en todo.
Sí, la verdad que sí, te lo agradezco, me alegro que te haya gustado. Era la idea es que sea un disco para que se escuche en el auto, ¿viste? Esos discos que puede escuchar el padre, la madre, el más chico, el preadolescente, el adolescente, porque tiene temáticas que nos incumben a todos, y desde el punto de vista del chico y desde el adulto también.
Sí, y bueno, ya experimentaron el material, ya sonó públicamente. ¿Cómo estuvieron los recitales de los sábados 21 y 28?
La verdad que mágicos, muy contentos estamos, porque una cosa es tener la música en el formato del disco y empezar a recibir la respuesta de la gente diciéndole qué linda esta canción, pero el vivo fue algo especial, algo maravilloso, y para mí, que estoy tan acostumbrado a hacer obras de teatro, el formato recital con humor es nuevo, y fue muy sorprendente, muy agradable, con una energía maravillosa de parte del público y nuestra, de la banda también. La verdad que fue una fiesta. Es una alegría poder decir que sigo logrando de alguna manera que la experiencia teatral, ahora con un recital, también sea única e irrepetible.
Y te transmito una curiosidad, porque yo asocié Capitán Sanata con un personaje infantil inefable que hacía Alberto Olmedo y que se llamaba el Capitán Piluso. No sé con qué lo asociaste vos, el Capitán Sanata.
Mira, en realidad lo hicimos con la banda, el nombre salió de la banda, de un torbellino de ideas. Yo lo relaciono con Capitán Piluso y con Fidel Pinto cuando hacía sus sanatas, sus extensas sanatas, y es una mezcla de las dos cosas.
Sí.
Uno de mis personajes preferidos de mi infancia era Capitán Piluso, y siempre me gustó esta cuestión de jugar a que sos el capitán de algo, y en realidad sos el capitán de la sanata, porque tampoco es que... Claro. Que soy un superhéroe, ni que somos superhéroes, la banda no es.
Y hablando de eso, de otras épocas, ¿cómo fue tu educación musical? ¿Cuándo empezaste a relacionarte con la música? ¿Qué discos te marcaron en los años iniciales?
Cuando yo era pequeño, yo soy hijo de un titiritero, Pablo el Juglar, el director de la compañía Teatro el Juglar, que me llevaba a ver todo lo que había para chicos. Todo lo que había en cualquier lado de la ciudad. Yo soy marplatense primero y después porteño, y yo era de escuchar Pipo Pescador, María Elena Walsh, pero si tengo que decir la verdad, en mi casa se escuchaba Almendra, Sui Generis, se escuchaba folclore, se escuchaba mucho Silvio y Pablo, todo. No escuchaba tanta música infantil en mi infancia. Estaba, pero no formaba parte de la música cotidiana. Y después, con el tiempo, cuando empezamos a recorrer con Cazurros tantos festivales, tantas giras, empecé a interesarme mucho en todas las bandas de música para chicos que hay en la Argentina, que son muchas y muchas muy buenas, y empecé a ser seguidor de músicas para chicos ya de adulto, con mis hijas.
Sí.
Mariana Baggio, Pelletti, Los Caracachumba, Los Musiqueros. Todo eso me empezó a gustar mucho, y fue que me picó el bicho. Yo desde chiquito escribo letras, y me picó el bicho decir, yo quiero hacer esto también.
Claro. Ahora,
además de casurrear.
Decías, leí eso que decías, todo lo que escribo para chicos primero me tiene que gustar a mí, si no me hace reflexionar o reír, no va. Entonces te pregunto, ¿cuál es lo que te hizo, cuál es el de los temas la que te hizo reflexionar más y con cuál te reíste mucho de este último disco, ¿no?
Reflexionar, hay dos temas que a mí me gustan mucho en particular por la reflexión que tienen. Uno es una historia de amor que se llama Un pez que salió del agua, que es la historia de un chico que está enamorado de una chica en la escuela y que espera la salida de la escuela para ir juntos a la esquina, y que cada vez que le quiere hablar las palabras se le mudan, se le van, no sabe qué decirle. Eso me tocó mucho porque, bueno, nada, yo tengo hijas preadolescentes que están viviendo esas cosas y como padre las disfruto mucho. Y reír me hizo mucho reír, y también reflexionar una que es la historia de Malarracha la cucaracha,
sí,
que en realidad la cucaracha no es la cucaracha, no es una cucaracha. La realidad es cualquier persona que nació en un lugar donde hace que todos lo miren de alguna manera por haber nacido en ese lugar o tener la pinta que tiene o la facha que tiene.
Sí, el diferente.
El claro. Diferente, el distinto, y él dice, ¿qué culpa tengo de haber nacido así? Yo los escucho, es horrible las cosas que dicen de mí cuando me ven pasar.
Claro,
claro. Yo lo puse en una cucaracha para hacerlo infantil, de alguna manera, pero bueno, nada. La reflexión profunda, la reflexión es otra.
Y reírme
me gusta mucho el asado amoroso, que es una oda al asado en este tiempo de donde todos nos estamos cuidando y los veganos nos acosan y nosotros políticamente incorrectos hicimos la oda al asado, que me hace divertir mucho, y una que se llama ¿De qué te reís?, que es la típica de los chicos donde se la pasan haciendo rimas con los nombres de los amigos, y la canción justamente es eso, rimas con los nombres de amigos y después le decís, che, pero ¿de qué te reís?
Sí, sí, sí. Ahí está mencionada Carmela, que es mi nieta también.
Mira, sí. Y es mi hija más grande.
Bueno, y yo creo, digo, que hay temas que vos mismo te pones esa barrera, esa vara, ¿no? Pero también leí que tenés hijos y que eso también constituye una especie de filtro inexorable, ¿no? ¿Qué opinaron, hijas, ¿no? Decís, ¿qué opinaron de Paseando Calefones?
Ellas dos, son Carmela y Morena, desde que nacieron me acompañan con Cazurros, son las críticas número uno, tienen mucha capacidad de lectura de lo teatral y de lo escénico, porque bueno, desde chiquita, viste, como el chico que el padre le habla todo el tiempo de autos y sabe más de autos que un adulto, ellas saben mucho y ven mucho. En este proyecto me acompañaron mucho, me dieron sus opiniones, pero más que nada me acompañaron y lo disfrutaron también desde otro lado, porque claro, así como para mí es algo nuevo cantar y hacer música, para ellas también es nuevo escuchar al padre cantar y hablar de música.
Bien, bien.
Pero me dieron muchas opiniones, me han criticado algunas cosas, pero realmente me han apoyado un montón, y es buenísimo porque tenés la respuesta inmediata. Tengo tal tema que va, y no, mucho no me gusta, y bueno, entonces intento...
Bueno, pero hay en el disco hay temas que podemos apreciar los grandes, como ese que mencionabas, Asado Amoroso, Historia de Tres Cositos, Malarracha, y otros muy para chicos de este tiempo, como Soy Tan Grande, El Monstruo de la Mañana. Ese tema me encantó, El Monstruo de la Mañana, Mi Mamá es un Monstruo, Se Arregla y Parece Normal, o Eso Me Pasa por Dejarte Elegir, que es el tan frecuente caso del trío del tío, digo, traidor, ¿no? El tío que se mete en lo que no le importa, que hizo de River al chico cuando el papá es de ferro, ¿no? Pero bueno, la verdad me encanta.
Ahí se presenta la lucha del grande contra el chico también.
Claro.
Porque no es que lo hizo de River y el padre era de Boca, porque el chico ahí tenía de dónde agarrarse.
Seguro,
no,
seguro.
El padre era de ferro, pobre.
Bueno, quiero mencionar también a tu coautora, Federico Meyer, y decir también que, bueno, vos seguís con Los Cazurros, que esto no significa que te hayas alejado de Los Cazurros,
no.
Y que las próximas presentaciones del Capitán Zanata son el sábado 11 y sábado 25 5 a las 4 de la tarde y después 3 fechas más en julio, siempre en la sala Siranush, que es una sala preciosa, en Armenia 1353. Pablo Miguel Herrero, Federico Meyer, Claudio Iuliano, Mario Gusso. Y sin, bueno, ¿de qué manera, de qué otra mejor manera nos podemos despedir de esta charla, que te la agradezco mucho, escuchando al Capitán Zanatta y sus amigos con este tema, el tema que a mí más me gustó del disco, que se llama No Quiero? Gracias, gracias.
Muchas gracias a Pablo. Ustedes, espero que les guste la música y contarles que para el vivo también están participando la banda Laura Alonso, Eliana Liuni y Bruno De Lucci, que hacen más potente todavía el sonido de Capitán Zanatta, que espero que les guste.
Bueno, gracias. Y nosotros nos vamos, despedimos el programa con este tema. Gracias a todos los invitados que estuvieron vía telefónica. Gracias, Carlita Ruiz. Gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Gracias especiales a quien nos puso y nos quitó del aire, el señor Nacho Guglielmi, un capo. Quédense en la M870, ahora llega el informativo de la hora 14. Luego el programa de Adrián Corolla e Ingrid Beck. Hasta la semana que viene con otra reunión cumbre, disfrute nacional. Y aguante la bauquita, que la necesitamos.
Yo no quiero atarme los cordones, no voy a ponerme el buzo, ni ser el mejor del curso. No voy a bañarme ahora para ir a lo de la tía Luisa. No quiero ir al club ni a misa, porque mamá, ahora soy un pirata. Estoy en el medio del mar, después de un astronauta en el espacio sideral. ¿No ves que estoy jugando? ¿No ves que no puedo parar? Estoy con mis amigos, solo queremos jugar. Ser un jugador de fútbol, ni loco voy a usar los zapatos, y no voy a probarme esos zapatos. No me toca ordenar la pieza, ya no aguanto la tarta de verdura. No quiero ir a la peluquería, porque mamá, ahora soy un pirata y estoy en el medio de. Después un astronauta en el espacio sideral.
Reunión Cumbre.